Son las 10 y 28 minutos de la mañana. Es viernes. Sergio Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días, Sergio.
Tenemos que recomendar un libro para el fin de semana.
Divertidísimo y a la vez riguroso, porque está dedicado a una figura histórica, como puedes ver por la portada. Es una novela muy divertida sobre la vida de una de nuestras reinas más conocidas, Isabel II. Se titula El diablo en el cuerpo, lo ha escrito Soledad Galán, editado por Grijalbo. Tenemos que decir de Soledad que dirige e imparte talleres de escritura creativa desde hace ya bastantes añitos, y a raíz de la aparición de su primer libro, que también te sonará, Adiós cigüeña, el placer de parir, pues participa en muchos congresos también sobre mujer, sobre maternidad, y sus conferencias se han convertido en todo un referente nacional. Como periodista, pues ha sido columnista, sigue siéndolo, tertuliana en diferentes medios de comunicación, y ahí la tienes ya, Soledad Galán.
Soledad, muy buenos días.
Buenos días, Eli, Sergio.
Bienvenida y enhorabuena por este libro que está causando un revuelo en nuestra redacción, que no veas, ¿eh?
Muchas gracias, me alegro. El revuelo siempre viene bien.
Bueno, es que no es habitual escribir sobre un personaje histórico, y además en este caso un personaje nuestro, es decir, una reina nuestra, desde el punto de vista de sus aficiones eróticas, ¿no?
Claro, y mucho más en clave de humor, como explicaba muy bien Sergio antes, porque cuando me planteé escribir sobre doña Isabel II de España era porque me interesaba muchísimo ella como mujer adelantada a su tiempo, y sin embargo cuando leía las biografías que había sobre ella, porque Eli es la persona más biografiada de España, y sin embargo es la más desconocida. Nos hemos quedado con dos o tres anécdotas de ella que ni siquiera son reales y ya está. Sin embargo, cuando estudiaba estas biografías tan sesudas y tan documentadas y tan bien escritas, me daba cuenta de que en una de ellas, pues en una época determinada, se situaba a un número en concreto de amantes, mientras que en otra biografía, en esa misma época, se situaba o a otro grupo o a algún nombre distinto o una mixtura de ambos, ¿no? Y se me ocurrió pensar en la frase de Levi Strauss, el mito es una mentira que dice la verdad. Bueno, ¿cuánto había de mentira y cuánto había de verdad? Y entonces doña Isabel II dijo, Tate, voy a contarlo yo. Lo voy a contar a mi manera. Y como me sucedió a mí, lo voy a contar con lo que yo tenía, y era con mi retranca castiza, con mi modo de hablar, porque era una mujer bastante deslenguada, descarada, era una mujer muy, muy divertida, y era después una mujer muy, muy entregada a los suyos. Era excesiva en todo, excesiva para lo bueno, para la bondad, y excesiva también en el terreno negativo.
Elabora, lo has mencionado, ella misma elabora una lista de amantes aquí en la novela en la que dice que hay muchos peces, pero que faltan tiburones.
En realidad es que es espiada en toda Europa, pero fundamentalmente por franceses y británicos que intentan saber, bueno, quién la está manejando a su antojo y cómo pueden ser ellos quienes la manejen, ¿no? Entonces hay un momento en torno a los años 50 que hay una lista en la prefectura de París, un cartapacio en el que se mantiene o se guarda el número concreto de sus amantes, y además donde se especifica si son carlistas o isabelinos, ¿no? Entonces cuando ella apoquina lo que tiene que apoquinar por el cartapacio, pues lo que hace es reírse a desencajos, como dice ella, y dice, bueno, muy a mi pesar sobraban peces, a más que faltaban, y no dos ni tres tiburones muy malos, ya me hubiera gustado a mí que hubiera más peces, seguro que hubiera dicho.
Oye, ¿fue una mujer muy amada o fue también una mujer castigada por los hombres?
Fue una mujer muy castigada por los hombres, que ella amó muchísimo, sin embargo la castigaron muchísimo, y fue una mujer que pese a su sentido del humor tuvo una vida absolutamente trágica. Fue una mujer dominada por su madre, dominada por los políticos que la rodeaban, hasta tal punto que no se sabe mucho, pero fue una persona absolutamente muy poco instruida, y no la instruyeron, porque si una mujer es instruida, Eli, puede cuestionar lo que está sucediendo a su alrededor. Su madre, junto a su segundo esposo, Fernando Muñoz, dominaban todos los negocios espurios de España. Las bancas que empezaban, o las cajas de ahorros que en ese momento empezaban a tener un poco de auge, los puertos, los ferrocarriles, lo de Cataluña comparado con el siglo XIX español no es nada. Aquí todo el mundo trapicheaba y todo el mundo se llevaba su 30%, su 40% de construcción que había en el territorio. Entonces, es una mujer con una vida absolutamente trágica, dominada por todos, que descubre en un momento dado que eso que le han contado a ella del ángel del hogar, que es el cliché que hay en ese momento, en el siglo XIX, que la mujer es un pedestal, que la mujer es una estatua subida a un pedestal, que no puede sentir placer y que está allí solamente para servir al placer del hombre, pues se da cuenta de que es una milonga, de que no es real. Ella descubre el placer con alguien que prácticamente le triplica la edad, que es el general Serrano, con 16 años, cuando la han casado a ella con su primo Francisco de Asís, con un hombre que tiene otras querencias y que jamás va a poder otorgarle o entregarle placer. Ella descubre el placer y dice, a partir de aquí, no solo lo he descubierto, sino que voy a disfrutarlo y a exigírselo a los hombres, porque tengo el mismo derecho que ellos a disfrutarlo. Uh-huh. Esa es la ruptura de Isabel II.
¿El general Serrano fue el hombre que más amó ella y que más le amó a ella?
Yo creo que fue el gran amor de su vida, y mal que le pese a Serrano, creo que Isabel también fue el gran amor de su vida. Lo que sucede es que era una relación viciada desde el inicio, porque ella lo ama a él con toda su alma, con toda su piel, con toda su sensualidad, y él la ama a ella, pero amándola con España, es decir, no ama a Isabel mujer, ama a Isabel reina. Hay un momento en el que ella se entrega absolutamente a él, que supongo que nos ha pasado a muchísimas mujeres, en el momento en el que dicen, mira, lo dejaría todo por ti, y es ahí cuando Serrano le dice, bueno, yo creo que tú estás un poco equivocada, yo te quiero a ti, pero ¿dónde estás? No te quiero a ti solamente por ti misma. Y eso en la novela se lo dice sin palabras. Es un momento de la novela que le ha gustado mucho a los lectores, porque dice que supone un crujido en el estómago cuando alguien te está dejando y te está dejando sin decirte nada, pero tú estás entendiendo que lo que tú pensabas que había realmente no existía, y lo que él quería era España. De hecho, es él quien conduce un poco la revolución gloriosa del 68, que hace que tenga que exiliarse de España. Y una mujer como Isabel, con ese sentido del humor y con esa forma de adelantarse a su tiempo, es capaz de decir, ¿por qué me echan a mí de España? Por haber tenido relaciones, porque precisamente por eso, por haberse hecho públicas tantísimas relaciones como había tenido y con la fuerza que estaba teniendo en aquel momento también ya la prensa, dice, cuando mi hijo tiene estas y las otras, es capaz de decírselo al marqués de Molins, al embajador de París, o sea que a mí me echan por hacer lo mismo que está haciendo mi hijo tres calles más abajo.
Y vemos también en ese plano histórico, Soledad, rencor desde el principio hacia Cánovas del Castillo, ¿no?
Claro, porque tenemos que recordar que una vez que Isabel está fuera de España, ella pasa más tiempo en París exiliada, es decir, sin ser reina, que siendo reina. Sin embargo, ella dice, yo he nacido para ser reina, no he nacido para ser madre de rey. Y Cánovas, por el miedo que le tiene, no le permite regresar a España. Solo dos o tres veces, cuando ella está a pique de cerrar el ojo, como dice también en la novela, por el miedo a que muera fuera de España, le permite que llegue, pero una vez al Escorial, y las otras veces le permite que baje a Sevilla y que se quede aquí en los Reales Alcázares. Y en Sevilla se encuentra como en Madrid, pues se encuentra con que ella está en una especie de palacio real, que son los Reales Alcázares, mientras que su hermana, con su cuñado, que es otro que está conchavado contra ella, por eso dice también en la novela, me rodean las fieras, porque fue una mujer rodeada de fieras y rodeada de traiciones. La corte de Isabel II llevaba por bandera la traición, y es una corte, la de Sevilla, la que os digo, de su hermana con Antonio de Orleans, duque de Montpensier, en la que tiene un palacio mucho mejor que el suyo, tiene luz, como dice ella, y tiene un embarcadero propio junto al Guadalquivir, y además es una corte vitoreada en toda Europa, porque son mecenas de pintores, escultores, y eso ella no lo puede soportar.
Bueno, el libro recoge algunas situaciones que son fantásticas, como Isabel, cuando llegan al exilio y su marido, Francisco Paquito, conocido popularmente, le dice eso de nos hemos quedado en nada, y ella le responde, será por ti o habla por ti.
Habla por ti, ¿no? Habla por ti, porque yo sigo siendo reina, aunque no, claro, aunque no esté. De hecho, ella seguía poniendo en sus tarjetones Isabel II, reina de España, cuando ya no lo era, pero es una mujer con un sentido del humor que también aparece en la novela. Pocos meses antes de morir, cuando ya incluso divorciada, separada de Paquita, como ella lo llama, pues tienen una relación ya de absoluta amistad ellos dos, e incluso él se convierte un poco en su consejero. Deja de querer asesinarme, dice ella, para convertirse en mi consejero. Pues es capaz de escribirle en una carte de visite a Rossini, hay una fotografía en la que está ella y de su brazo cuelga Paquito, como dice ella, o Paquita, y le escribe a Rossini: Isabel II, reina de España, y junto a ella una presencia masculina.
Oye, Soledad, ¿cómo se te ocurrió esta idea tan fantástica de coger la vida de Isabel II y exprimir hasta el fondo todo el tema erótico, que seguramente es de los que, hombre, se ha tocado, todos sabemos que, en fin, era bastante aficionada a pasárselo bien y darle alegría al cuerpo, pero cogerlo de esta manera, enfocar todo un libro sobre este tema y además meterle ese sentido del humor que ella tenía, pero que es tu sentido del humor.
Claro, no, me apeteció muchísimo escribirlo por eso, porque yo no quería escribir un novelón histórico, respetando, por supuesto, la novela histórica. Yo quería escribir una novela que estuviera absolutamente documentada o que fuera absolutamente rigurosa desde el punto de vista histórico, pero quería contar por primera vez la historia de España del siglo XIX, que al fin y al cabo es la historia del siglo XX y probablemente sea del XXI, desde la intimidad de una persona. Quería hacer ver cómo se puede contar a partir de relaciones amorosas, cómo se puede contar el desgarro de una España que pierde las colonias, el desgarro de un mundo que termina y que comienza otro, y cómo termina un mundo que es el de la pintura en favor de la fotografía. Eso todo se podía contar, como tú muy bien explicabas, desde la intimidad, desde la sensualidad y desde las distintas relaciones amorosas e incluso sexuales y descarnadas, como también aparecen en la novela. Cuando un amante está en lo que está y el otro amante está en España o está a ver qué puede sacar.
Bueno, el libro que tengo en la mano tiene una faja. Donde viene un comentario que dice: deslumbrante, Soledad Galán nos sumerge con un sorprendente estilo único en un nuevo concepto de novela histórica, tan fascinante, hipnótica, descarnada y libertina como el corazón rebosante de deseo de la reina. Y esta crítica, este comentario, viene firmada por Antonio Cuadri, director de cine. Sí. ¿Esto quiere decir algo?
Bueno, ahí parece que hay interés en llevarla sobre todo a una miniserie, pero Antonio es que es un grandísimo, grandísimo amigo y sé que dejó dos torres de guiones por leer para beberse el diablo en el cuerpo, como dijo él, pero también el que tiene la misma retranca castiza que Isabel me dijo: bueno, me ha fascinado la novela, pero tú sabes que tienes un chinazo bien dado en la cabeza, como decimos, porque les devuelva, como decimos aquí en Andalucía, porque estás escribiendo como hoy en día no se está escribiendo. En fin, pero parece que gusta.
O sea que podemos tener película o miniserie por lo menos en breve.
Oye. Pues en breve no sé, pero por lo menos sí que hay planteamientos de llevarlo a cabo a una miniserie.
Sergio.
Bueno, me quedan muchas curiosidades por ahí, por esa par de anécdotas que mencionabas. Una de ellas puede ser aquella que se comentaba de la noche de bodas y las famosas puntillas.
Es que tú imagínate lo que tiene que ser. Yo también me dice mucha gente: ay, al final uno acaba adorando como lector a Paquito o a Paquita. Y es que tienes que acabar adorándolo. Si es que era alguien que decía Isabel, si hasta para conchavarse contra mí, si hasta para hacer algo malo había que empujarlo. Era alguien con tan poco espíritu, el pobre, que hasta para asesinarme tengo que darle yo un empujón, decía Isabel. Y al final sí que acabas cogiéndole cariño, porque nos ponemos en la situación y en la piel de Isabel de esa noche de bodas. Pero ¿qué tenía que ser para él ir entregarse a una mujer cuando sus querencias iban por otro lado, Sergio? Uh-huh. Para él también era una cuestión de Estado, lo veía como tal.
Bueno, una mujer además de armas tomar y además con un físico, te quiero decir, potente, ¿no?
Sí, sí, bueno, en aquel momento tenéis ahí en la cubierta, sí. es un dibujo maravilloso, un cuadro maravilloso de Dioniso Ferro. Ella tiene ahí unos 16 años antes de que la casen y es una mujer voluptuosa, era un bellezón para la época. Lo que sucede que, ya te dije antes, que era una mujer excesiva en todo y también fue excesiva en lo carnal y excesiva en todo lo, quizás en todo lo negativo, en todo lo que ella... al desmelenarse, como podríamos decir, pues perdió muchísimo y en muy pocos años. Me recordó mucho cuando empecé a documentarme sobre ella a esa Margarit Duras que dice: a los 18 años envejecí, ¿no?, en El amante. Pues lo de Isabel fue también una especie de envejecimiento brutal. Cuando tú vuelves a ver un cuadro de ella y están absolutamente retocados... 5 años después ya no es la misma mujer, es oronda, está ajada, está completamente abandonada y exactamente, y ya completamente metida en el exceso. De ella me gustaría también, antes de que termináramos, decir que El diablo en el cuerpo no se debe el título a la magnífica novela de Radiguet, ¿no? Yeah. Que para mí es una de las mejores novelas del siglo XX, pero El diablo en el cuerpo era también la expresión que se empleaba en el XIX para aquellas mujeres que no se plegaban a los dictados masculinos. Aquellas mujeres, en Madrid me dijo el otro día una compañera tuya, ay, eso es lo que me dice mi padre, estás endemoniada. O sea, aquí se dice mucho lo de estar endemoniada, eso, pues eres de culo inquieto, no te callas. Y El diablo en el cuerpo se utilizaba sobre todo cuando tú exigías también en el terreno sexual. Y eso se lo dice el embajador francés François Guizot cuando ya la va a dejar y va a irse él también lejos. Uh-huh. Y le dice, ay señora, siempre ha tenido usted el diablo en el cuerpo.
Pues fíjate, leyendo este diablo en el cuerpo, fíjate, a mí me ha recordado en ese aspecto a la reina Victoria de Inglaterra, ¿eh? Un poquito,
sí, sí,
¿no?
Claro, reina Victoria tiene tal retranca que también es capaz de decirle, ¿cómo no te voy a entender yo? Cuando el Papa le dice
retranca, a Isabel... Y le gustaban los hombres más que un tonto un lápiz,
ahí
quiero
está,
decir, también, pero... igual que Isabel II, ¿no?
Y ella se lo confiesa, la reina Victoria le dice, sí, yo te entiendo, pero tienes que hacer lo que te dice el Papa, porque el Papa llega a un momento que para que el concordato llegue a buen puerto, eso es lo que muchos lectores dicen, por Dios, no me lo podía esperar. Bueno, pues sí, pues le dice que literalmente, que tiene que practicar vida conyugal nocturna con su esposo el rey, que se deje de amantes fuera y que ella lo que tiene que hacer es eso. Entonces la reina Victoria le dice, hazle caso porque tenemos que... Yo te entiendo perfectamente. Después de mi noche de bodas también dice que la reina Victoria dijo, pero yo me había perdido esto.
Sí, sí, sí. Oye, le cogí una afición fantástica.
Ahí está. Pues eso fue lo que dijo Isabel. A mí esto no me lo habían contado.
En fin, que es un libro. Yo con decirte que hay... vamos a tener que rifarlo en la redacción porque todo el mundo lo quiere. O sea que con esto te lo digo todo, ¿eh?
Todavía está en librerías. Alguno también puede pensarlo. En las librerías.
Ya habéis oído,
eso,
chicos.
Eso retranca castizo.
Todos han quedado, claro que sí.
Ahí está.
Soledad Galán, autora del Diablo en el cuerpo, editado por Grijalbo, un libro delicioso que hay que leerse porque además lo vamos a pasar estupendamente bien al tiempo que aprendemos, ¿eh? Porque no hay que olvidar, nunca hay que perder de vista que, como tú misma nos decías, Soledad, es un libro riguroso, es un libro histórico, es un libro muy trabajado y es un libro muy bien escrito. Así que lo tiene todo. Soledad, que ha sido un placer.
Bueno, el placer ha sido inmenso y ha sido mío. Un besazo para los dos.
Venga, todos a la librería. Nada de chulearme aquí el libro. Hasta luego, Soledad. Adiós. Hasta luego.